Hay tres momentos concretos que Mari Carmen no va a olvidar jamás. Del primero, este sábado se cumplió un año de ese, ¿cómo llamarlo? ¿Aniversario? Bueno, aniversario entre comillas. Pues como decimos, se ha cumplido un año. De los siguientes, será en abril y en junio. Pero desde luego no va a olvidar ninguno de ellos. Pero vamos a ese primero, el que se producía el 25 de marzo de 2022. Ese día Mari Carmen se entera de que su hija, de tan solo 16 años, está sufriendo violencia machista por parte de su novio de 22. Un mes después, en abril, se celebra un juicio por lo penal en el que Mari Carmen, ilusa en aquel momento, pensaba que pondría punto final a todo, que todo se acababa. Pero no, para nada. La cosa continúa, y por dos motivos. Primero, porque su hija no acababa de entender realmente dónde estaba metida. No acababa de ver hasta qué punto estaba en una situación y en una relación no solo tóxica, sino realmente muy peligrosa, una relación de maltrato. Y después, porque es que en realidad su hija estaba amenazada por este señor, chico, joven, llamémosle como queráis. Amenazaba, entre otras cosas, con hacer daño a toda su familia. Claro, estas son situaciones que unos padres, primero, no se imaginan. Luego, no pueden pensar que pueden llegar tan lejos. Pero estas cosas pasan. De aquel juicio, por cierto, Mari Carmen tiene una imagen muy grabada. Y no me extraña. Tiene la imagen del novio de su hija lanzándole un beso a través de un cristal por haberse salido con la suya, por no ir a la cárcel. A partir de aquel primer juicio, la situación empeoró todavía más en la relación de Mari Carmen con su hija y al final, como te puedes imaginar, esto repercute en toda la familia. Si ahora mismo nos estás escuchando y has vivido de cerca un episodio similar, tú entenderás muy bien la sorpresa, el estupor que te produce enterarte de golpe que tu hija está siendo víctima de un maltratador. Después, esa especie de impotencia de no entender, pero sobre todo de no hacerle entender a tu hija, en este caso menor de edad, que tiene que salir como sea de esa relación, que tiene que ponerle fin, que tiene que denunciarle y luego ya iniciar, crear un proceso que desde luego no es fácil. No es fácil. Son juicios, esas denuncias, es acudir al juicio, son unas órdenes de alejamiento. Es decir, viene mucho detrás. Pero el primer paso, ese primer paso también es muy difícil. Es decir, conseguir primero que ella se dé cuenta de lo que está pasando de verdad. Y después, bueno, pues convencerla de que esto hay que denunciarlo. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis ahora, por cierto, lo primero?
Ahora estamos más tranquilos. Ahora la verdad que ha cambiado mucho la cosa.
Yo quería recordar contigo cuándo empieza todo. Cuando una madre se da cuenta de lo que está pasando con su hija de 16 años, cuando de repente dices, no me lo creo, o sea, mi hija está siendo maltratada. O sea, ¿cómo es ese momento, Mari Carmen?
Horrible, porque como tú dices, no te lo crees. O sea, tú ves cosas raras, pero no. Lo que menos te imaginas es que esté pasando lo que estaba pasando.
¿Cómo te enteras?
Pues nos enteramos en un cumpleaños de una sobrina mía, que de hecho mi hija hizo lo imposible para ir, para no ir. Y bueno, ella allí pues se sintió a gusto, se sintió bien con su prima y las amigas, y se desahogó. Le dijo a mi sobrina pues que este chico la maltrataba y llevaba un bocado en la espalda. Le habían pegado un bocado unos días antes.
¿Y la sobrina te lo cuenta?
Exacto. Ella me lo contó y me iba a morir. No me lo podía creer. Sí que es verdad que me pasaron de golpe, o sea, muchas cosas por la cabeza, porque entonces sí que entendí un poco lo que estaba pasando, pero claro, no te acababa de hacer la idea.
¿Y vas y hablas con ella o qué haces?
Sí, nada, se lo comento a mi marido. Esperemos que acabara el cumpleaños. Tampoco queríamos fastidiárselo a mi sobrina y nos fuimos para casa. Se vinieron unas amigas con ella también y le pregunté, Nadia, que enséñame qué está pasando y qué llevas en la espalda. Ella me dijo que era un golpe que se había dado en el gimnasio. Entonces las amigas, claro, se pusieron a llorar y le empezaron a decir, Nadia, cuéntaselo a tu madre y a tu padre, por favor, cuéntaselo. Y bueno, mi hija me dijo, mamá, que él me maltrata.
Mamá, que él me maltrata. Ahora sí. Seguimos, Mari Carmen. Déjame que salude a Lorenzo Silva. Lorenzo Silva es escritor, es columnista y nos acompaña todos los días a esta hora de la tarde para poner su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Mari Carmen, también.
Hola, buenas.
Fíjate, Lorenzo, un 27% de los jóvenes considera que la violencia de género es una conducta normal en la pareja. Un 37% de chicos considera que no es violencia de género apoderarse, por ejemplo, de la contraseña de la otra persona para ver con quién habla. Claro, luego te encuentras situaciones como la de Mari Carmen, que de repente te encuentras que en tu familia, tu hija, en este caso menor, está siendo maltratada. ¿Cómo se gestiona eso?
Pues mira, antes de entrar en el problema del maltrato y del maltrato entre los jóvenes, a mí hay algo que siempre me sobrecoge especialmente de estas situaciones, que tiene que ver con lo que es la paternidad y la maternidad, ¿no? En qué medida ser responsable de alguien como padre o como madre a veces te arroja a esas situaciones de impotencia que aquí además están superpuestas, ¿no? Por un lado, pues tu hijo a partir de cierto momento, a partir de cierta edad, empieza a ser un individuo autónomo que toma sus decisiones, comete sus errores y sus aciertos y tú tampoco puedes teledirigirlo, ¿no? Y sin embargo tienes que estar ahí para ampararlo. Por otra parte, se va a desenvolver en una sociedad que tampoco controlas y tampoco está organizada pues seguramente de la mejor manera, ni tienes tu capacidad de reorganizarla, ¿no? Y finalmente pues tu hijo o tu hija acaba relacionándose con otras personas que a su vez han sido educadas en otros ámbitos y que tienen sus propios problemas y que también están fuera de tu alcance, ¿no? Yo creo que la situación en la que se ha visto Mari Carmen realmente, en la que todo esto, bueno, esa falta de control de algo tan importante para ti, se vuelve especialmente dolorosa, ¿no? Pero cuando vamos a la cuestión de los malos tratos entre los jóvenes, yo he tenido ocasión de hablar incluso con, bueno, pues con algunos jueces y juezas que están en juzgados de violencia de género que te dicen que hay muchísimos casos entre jóvenes. Y yo creo que lo que nos está fallando ahí es que a los jóvenes, digámoslo así, les trasladamos la teoría general, esa teoría que suena bien, ¿no? Y que por otra parte, pues casi es fácil que les entre por un oído y al final les salga por otro, de lo que deben hacer, lo que no deben hacer, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero a lo que no les enseñamos o no les enseñamos bien es cómo tiene que comportarse uno, no respecto de esto, sino en general en la vida, cuando las cosas no son como uno quiere, cuando otras personas no hacen lo que queremos que hagan, ¿no? Que es algo que nos va a pasar muchas veces. Y lamentablemente muchos chicos, y bueno, y no pocas chicas también, no saben gestionar esto. Y su única respuesta pues es la violencia, ¿no? Y esa violencia, al final, pues tiene que gestionar el sistema con herramientas que siempre son mejorables y en última instancia pues acaba cayendo sobre las familias y sobre los individuos.
Sí, desde luego que sí, ¿no? Y con consecuencias a veces muy complicadas de salir de ellas y muy largas también. Vayamos otra vez al caso de Mari Carmen. Bueno, por fin descubres que tu hija, por fin, ¿no? Con ese shock del que nos estás hablando, no me extraña, está siendo maltratada, hablas con ella, intentas convencerla de que, bueno, eso no tiene que ser. Me imagino que entonces empiezan a salir cosas. Tú dijiste, Mari Carmen, entonces me empiezo a dar cuenta de cosas. ¿Hasta qué nivel manipulaba este sujeto a tu hija? ¿Cómo la tenía controlada?
Por el móvil. El móvil, ella estaba constantemente con el móvil. Ella salía de casa con videollamada con él, hasta llegar al cole o si tenía que ir a casa de él. Todo era videollamadas. Llegaba del instituto, llegaba a casa a comer, justo llegaba yo también, comíamos con videollamada. Se levantaba por la mañana con videollamada, que de hecho una de las veces que le cogimos el móvil era horrible, horrible lo que yo vi en ese móvil. Todo el piso grabado, armario, abriendo armarios, las camas de canapé las levantaba para mirar que no hubiera nadie debajo, porque de hecho él creía que ella siempre estaba con alguien. Era horrible.
O sea, en todo momento le tenía que decir, y además con pruebas, eso, dónde estaba y con quién estaba.
Sí, sí, sí. Si yo, por ejemplo, la dejaba en el gimnasio, foto a la puerta del gimnasio. Si íbamos a cenar, que íbamos con mi marido y mi hijo, fotos de donde estábamos cenando. Él tenía un control absoluto de ella, de todo lo que hacía y dónde estaba.
¿Por qué lo aguantaba?
Porque ella quería estar enamorada.
¿Y se llegó a enfrentar a ti por esto? Porque tú intentabas, bueno, claro, lógicamente, como madre, hablar con ella y poner fin a esto. ¿Llegó a irse de casa?
Sí. Tuvimos que ir a... Bueno, de hecho, se fue de casa, que esa noche tuvieron que ir los mozos a buscarla. Se fue a casa de él. Al día siguiente, mi marido se la encontró en la parada del bus. En vez de ir al cole, estaba en la parada del bus para irse otra vez. Y al final, ella dijo que sí o sí se iba a ir. Y tuvimos que ir al juzgado con ella para que le informaran de que ella, como menor de edad, no se podía emancipar. Pero tuvimos que acompañar al juzgado para que ella viera que... O sea, era como algo contradictorio porque tú no quieres que tu hija se vaya, pero la está acompañando un juzgado. Pero alguien le tiene que informar de que ella no se puede ir.
Bueno, a ver, estamos hablando con Mari Carmen, estamos hablando de una situación de cómo... Descubres de repente que tu hija, con 16 años, sufre violencia machista, está absolutamente controlada por un sujeto que, como vemos, la controla absolutamente a través, en este caso, del teléfono móvil, que ella no lo ve, cree estar enamorada, se enfrenta a su propia familia, quiere incluso irse de casa, y cómo los padres tienen que ir al juzgado para impedirlo. Y es que no nos cansamos de decir que la violencia machista afecta a todas las edades, a todos los estatus sociales. Que Mari Carmen, seguro que tú con tu hija habéis visto noticias de casos de mujeres maltratadas, mujeres incluso asesinadas, atrapadas en una relación de maltrato. O sea, esto lo habéis visto en casa y lo habréis hasta comentado. Lo último que te esperabas tú, Mari Carmen, es que te pasara a ti, a tu hija.
Exacto. Nosotros veíamos las noticias, pues eso, ¿no? Y claro, te impacta porque dices, madre mía, qué mal, ¿no? Que ojalá que no me pasara a mí nunca nada así. Pues mira, ¿por dónde pasó?
Pasó. Bueno, la convences para denunciar esa primera vez. ¿Qué pasa en ese primer juicio?
Bueno, se hizo a raíz de la primera denuncia, que fue ese día que nos enteremos. Bueno, el protocolo es, tienes que ir al hospital, hacen un parte de lesiones. Nos fuimos a los Mossos de Escuadra, pusimos la denuncia, a los tres días se hace un juicio, como una vista de esta rápida. Pues al mes se hizo el juicio por lo penal y mi hija no declaró. Porque él la convenció, porque, bueno, él iba a cambiar, era la mujer de su vida y no, mi hija no declaró, que quiso seguir con él.
¿Cómo te quedaste ahí, Mari Carmen?
Bueno, es que todavía, hoy por hoy, pienso, Dios mío, ¿cómo pudo llegar a eso? Mi marido y yo, pues bueno, te puedes imaginar. Te cabreas con ella, le dices, le reprochas, que luego te das cuenta que... Al final está reprochándole algo que ella no... O sea, ella no sabía en ese momento lo que estaba haciendo. Ella estaba totalmente manipulada.
¿Es en ese momento cuando te lanza el beso a través del cristal, este sujeto?
Sí, cuando acabó el juicio.
¡Qué horror!
Él se salió con la suya, evidentemente. Entonces, al irse, nos tiró un beso. Y yo, en ese momento, hubiera hecho, no sé, te puedes imaginar, ¿eh? Que encima se está riendo en tu cara, estás tocando lo que más me duele y encima te ríes en mi cara. Mal.
No, es tremendo. ¿Cómo salís de esto? Dices, ahora estamos más tranquilos. ¿Qué pasa después?
Bueno, pues mi hija sigue con él, la castigas para que no salga, hablas con ella. Claro, lo primero que haces es, pues eso, te castigo, no sales con él. No estás con él, pues eso era horrible, porque además él todavía... La tenía más en sí, o sea, consigo mismo, porque claro, tus padres no quieren que seamos felices, tus padres no nos dejan que disfrutemos de nuestro amor. Ella sí o sí, pues se iba. Ella lo tiene ya como normalizado un poco la situación. Bueno, pues pido ayuda con psicólogo, la asistente social de allí de donde yo vivo, la Fundación Ana Bella. Te dicen que tienes que dejarla, porque yo me quise ir de donde yo vivo y llevármela. Me dijeron que no, que eso no lo podía hacer porque ella, la próxima vez que... Primero que ella ya lo tenía normalizado. Entonces ella no iba a detectar la próxima vez si se encontraba con una situación así, lo que eran los malos tratos. Tenías que dejarla, pues ya le limitas el tiempo de salir. Claro, la estás dejando irse con una persona que le está pegando. Pero es que lo tenías que hacer, porque si no lo hacía era peor. Limitas más el tiempo, pues en vez de salir... 5 días en semana, pues sales 3 días. Y en vez de salir toda la tarde, pues sale un par de horas. Hasta que un día, en su graduación, a él se le fue la mano. Y le reventó la boca. y la amenazó con un cuchillo, que si ella decía algo, que la mataba. Nada, a los pocos días, ella ya no pudo más. Me puse a hablar con ella, le dije, Nadia, esto tenemos que pararlo, algo está pasando, algo se está yendo de las manos, porque tú no me cuentas nada. Y cada vez la veía peor. Yo, su cara era un poema, porque ella además le daba muchos ataques de ansiedad, se automedicaba. Entonces ella ese día me dijo, mamá, no puedo más. O sea, no puedo más, vámonos de aquí. Porque de hecho yo le dije, ¿quieres que nos vayamos de aquí? Nos vamos una temporada fuera, donde sea, da igual. Y me dijo, mamá, vámonos de aquí. Pero no pongas denuncia, porque si ponemos una denuncia nos va a matar. Él me tiene amenazada que si yo lo denuncio, me mata y nos mata, o sea, nos busca, donde vayamos nos busca para matarnos. Bueno, le dije que no nos iba a matar, pero que esa denuncia se iba a poner. Yo le dije, tú no te preocupes, cariño, que él no nos va a matar. Pero esa denuncia, si tú estás dispuesta, se pone.
Bueno, y finalmente se pone en la denuncia y en Exacto. este momento lo que tiene es una orden de alejamiento que no sé si cumple, espero que sí.
Le pusieron una orden de 2 años y como la incumplía, luego le pusieron una de 6 años y la prohibición de entrar donde nosotros vivimos y 1 kilómetro de distancia. 4 denuncias por incumplimiento de la orden de alejamiento y seguimos con juicios.
Ella por lo menos ya sabe lo que le está pasando y ya está convencida de ello, ¿no? Es decir, Exacto. al menos ella ha cambiado ya su mentalidad con respecto a esa relación. Esto ya es un paso súper importante, ¿verdad?
Ella es otra niña
¿Cómo diferente. La ves ahora? ¿Cómo está Nadia ahora?
Ella es súper feliz.
Bien.
Sigue con tratamiento psicológico, pero ella está muy feliz.
Mira, Mari Carmen, de verdad, te quiero dar las gracias. Creo que tu testimonio es fundamental. Recordemos esos datos que dábamos, un 37% de los chicos considera que no es violencia de género apoderarse, por ejemplo, de la contraseña de la otra persona, controlarle el móvil, como decíamos antes. Son datos que asustan muchísimo. Tú lo has vivido de primera mano con tu hija. Te ha costado mucho, pero al final la has sacado del pozo, a pesar de todo lo que nos cuentas. Como digo, quiero darte las gracias de verdad por este testimonio, porque estoy convencida, además, de que va a ayudar a mucha gente que está pasando por algo parecido o puede pasar por algo parecido en un futuro.
Pues sí.
Así que de verdad te lo agradezco.
Nada, gracias a vosotros.
Que un abrazo fuerte para ti, un abrazo fuerte para tu hija. Nadia, ¿verdad? Me has dicho que
sí. Nadia, Nadia, sí, sí.
Y ojalá encuentre una relación, desde luego, que la haga feliz. A ti, a ella, pues sí. A ti y a toda la familia. Gracias, un abrazo enorme.
Igualmente, un beso.